El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
WKAQ 580, expertos en análisis y noticias, presenta a los licenciados Luis Pavón Roca, Carlos Díaz Olivo, en WKAQ Analiza.
Muy buenos días, amigos Radio Escucha, bienvenidos a WKQ Analiza por WKQ 580. Les saluda Carlos Díaz Olivo. Compañero Luis Pavón Roca, queda excusado durante el día de hoy, nos acompaña como en el bocadillo. Compañero Leo Aldrich, buenos días, Leo.
Buenos días, Carlos, un privilegio compartir micrófonos contigo.
Gracias por acompañarnos y cubrir a don Luis Pavón. Mira, Leo, hoy inicia formalmente las clases en el sistema público de enseñanza. Ha sido un proceso tortuoso, desde antes incluso que acabara el semestre previo, el año académico previo, matizado por un cierre de escuelas, dice ocasionado por la reducción de la población estudiantil, por la crisis económica del gobierno, y se ha llevado contra reclamos y preocupaciones de municipios, clase magisterial y sus gremios, e incluso de la misma prensa, que a la vez se ha complicado en estos últimos días por señalamientos de que muchos de los profesores y profesoras que han sido desplazados al cerrarse la escuela no saben a ciencia cierta a dónde van, dónde van a ser asignados. Padres que manifiestan estar perdidos en cuanto a dónde van a colocar a sus niños, además de, ¿verdad?, la situación siempre compleja de un inicio de clases en donde las cosas con frecuencia no funcionan como deberían funcionar, y la adaptación inicial en esa primera semana pues siempre es motivo de cubierta en la prensa. Yo, Leo, he visto esto. La semana pasada aquí hemos sido, Luis y yo, hemos sido bastante críticos de las cosas que han pasado en el departamento. Pero te quería compartir contigo, Leo, y con los amigos Radio Escucha, lo siguiente. Una vez hemos hecho las reservas, las preocupaciones, los señalamientos, las críticas con todo este proceso, a mí, de verdad, si esta semana lo que se convierte en la reseña periodística y las reacciones de los gremios como tal y de la propia comunidad y de la población en general es a seguir hablando de lo mismo y seguir haciendo la falla, pues me creo que perdemos todo como sociedad, y la cosa pues seguimos nadando en la misma porquería que hemos llevado al país. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo, si ya he hecho ese señalamiento y llegamos aquí y empezó el semestre, uno entonces tiene que cambiar la dinámica. La escuela no está funcionando, los maestros no están asignados, hay esta falla. ¿Qué hacemos para solucionarlo? ¿Qué hago yo, comunidad, para ayudar a esos estudiantes que no los puedo acomodar o que están medio perdidos? Gremio de maestros, ¿qué yo hago para atender la situación? Prensa, ¿cómo yo sirvo de enlace para que la falla que yo observé no se quede en mera falla, sino sea un instrumento para conexión de gente que pueda ayudar, de gente retirada que pudiera asistir, dar una tutoría, de gente que tiene una plancha de zinc que se puede ser utilizada para aplicarlo? Y tratemos nosotros de salvar el sistema de educación y salvar el sistema en general del país. Porque fíjate que no estoy quitando las críticas, pero nosotros hemos convertido en un pueblo demoledor y destructor, y la política, que debería ser un instrumento de construcción, aunque sí hay elementos de destrucción también, en Puerto Rico es estrictamente de destrucción. La cubierta mediática que a veces hacemos es completamente destrucción, y el país está en una etapa que debe ser de construcción, y la construcción no corresponde únicamente a los que están en el control del poder y en la administración temporal de los asuntos públicos. Nos corresponde a todos nosotros, y nosotros no nos visualizamos como eso. Entonces, por ejemplo, la escuela hay que cerrarla. Ah, pues En este país no hay manera de cerrar las escuelas, a pesar de que sabemos que hay un excedente y una disminución en matrícula. Los maestros no quieren dar pruebas para los gremios educativos, no quieren que se den pruebas para ver cuál es el desempeño académico de los estudiantes. No se sabe históricamente ni cuántos a veces estudiantes están yendo, si cuántos estudiantes están asignados a un salón, que si cómo están las regiones. Pues se trata de automatizar el sistema para que electrónicamente usted pueda saber dónde le toca, dónde está asignado, cuántos estudiantes hay en tal escuela, dónde faltan estudiantes, cuál es la matrícula por salón. Ah, pues tampoco eso se puede hacer. Que electrónicamente, pues mire, hay que de alguna manera comenzar a provocar unos cambios y provocar a alterar la cosa. A lo que voy es, si el sistema es una porquería y no ha funcionado, yo no sé por qué hay tanta gente que defiende que no se haga nada. Lo cual no significa que lo esté haciendo maravillosamente todo bien Julia Keller, que no lo es. Y no significa que no ha hecho cosas mal ejecutadas, aunque la idea sea buena, porque ha hecho un montón de cosas mal ejecutadas. Sin embargo, creo que ya llega el momento en que las críticas se han hecho, las fallas se han señalado, y nos corresponde a todos, no a Keller nada más, ni a Forrosello, que le corresponde, pero nos corresponde a todos a tratar de levantar esto y a ver cómo, con la realidad que tenemos, con los recursos que tenemos, con las limitaciones que tenemos, ponemos a caminar esto, o si la opción de este país es dedicarnos a estar criticando, a estar destruyendo, y a ver cómo el barco se hunde, porque la responsabilidad es de otro, y hoy nos tiramos y fastidiamos a Rosselló, ayer lo hicimos con Alejandro, mañana será con el que venga, y el país se hundió porque eso es ajeno a mí. Es decir, yo no me veo, yo ciudadano, como un protagonista, ni como una persona que tiene el rol esto. Y a lo que voy, para dejarte a ti, Leo, en esta más que otra cosa reflexión, antes cuando Puerto Rico no tenía recursos, cuando no había un gobierno que podía teóricamente ocuparse de todo, cuando había un niño que se quedaba atrás y no daba pie con bola, venía alguien de la misma comunidad, algún familiar o alguna de la comunidad que ayudaba en eso, o algún propio maestro sacaba de su tiempo y se hacía responsable de darle esa tutoría y asistir a ese muchacho. Si había un muchacho que no tenía ropa para eso, venía algún vecino y se ocupaba de hacerlo. Y ahora nadie hace nada. Nadie hace nada, ni el mínimo, que antes cuando estábamos postrados económicamente, nos hacíamos cargo de las cosas. Pues yo creo que si el gobierno ha demostrado que no funciona, que tenemos un grupo de inmaduros y de incompetentes, pues a los maduros, los competentes, que somos supuestamente adultos, los que hacemos las críticas, pues nos corresponde dar un paso adicional y asumir el control y poner a funcionar esto. Y te doy ese ejemplo de educación, pero creo que lo podemos llevar a todos los aspectos, ¿verdad?, del quehacer social, económico y público del país.
Yo creo que hay algo de cierto en lo que dices sobre que nosotros vemos el combate político como si fueran dos gladiadores en un coliseo de Roma y nosotros somos los espectadores, y pues es divertido y lo vemos y lo criticamos desde afuera con la seguridad y la tranquilidad que nos da eso, simplemente viendo y criticando. Pero dicho eso, también la realidad es que esos gladiadores que están allá abajo los escogimos y fueron los que son los llamados a implementar los cambios que ellos entienden que se deben llevar a cabo. Dos puntos sobre el inicio de clases y dos puntos que tienen que hacer en cualquier análisis sobre educación. El primero es la cuestión física concreta de las facilidades, el campus, que si hacía falta el cierre de escuelas, que si los vagones eran necesarios. Pues eso es un análisis válido. ¿Por qué estamos usando vagones cuando había unas facilidades, unas escuelas que se cerraron precisamente porque había una determinación de política pública de mover ciertos estudiantes a otra facilidad? Eso es un cuestionamiento válido porque es una cuestión de administración pública sana, de gastar dinero en unos vagones cuando había unas facilidades ya disponibles para eso. Y pues eso es un análisis, un componente del análisis, la cuestión física de si los planteles están listos, si están en las condiciones óptimas, y eso lo podemos debatir. El segundo punto que yo creo que es más importante en cualquier cosa de educación es eso precisamente, la educación. No el estado necesariamente de la facilidad, que sí abona, porque la estética, y tú siempre lo has dicho, es importantísimo en un ambiente y en un hábitat propicio a la enseñanza, pero siempre nos perdemos en el inicio de clases en si había tiza, si había suficiente, si las facilidades estaban listas o no, cuando el punto clave, cuando lo que distingue a la gente en la sociedad de la gente exitosa de la que no lo es, usualmente es la educación. Claro está, hay excepciones de gente que tiene grandes habilidades atléticas o artísticas, pero usualmente la gente que le va bien en la vida es porque pudo explotar su educación, y si pudo explotar para bien su educación, y si en este momento estos niños que están llegando a esas escuelas no van a tener una educación de primera categoría, pues están abocados al fracaso, y por eso es que la clase media hace malabares, Carlos, malabares, 3 y 4 trabajos para sacar a sus hijos de la escuela pública y meterlos en privado. Y eso podrá sonar chocante y podrá molestarle a mucha gente, pero la realidad es que la clase media puertorriqueña hace malabares para evitar que sus hijos vayan a escuelas públicas, porque ya las han tirado a pérdida. Las han tirado a pérdida y buscan la manera de que de proteger a sus niños de la enseñanza pública metiéndolos en la escuela privada, que a veces no son buenas, que a veces no son de la misma calidad, pero ese es el proceso mental por el cual va mucha gente puertorriqueña de clase media que quiere el mejor futuro para sus niños, para sus hijos. Y yo creo que en alguna medida la reciente decisión del Tribunal Supremo, que fue 5-3 a favor de que las escuelas charters sean constitucionales, distinto a lo que resolvieron en 1994, es un paso importante y es un paso bueno y es un paso afirmativamente dirigido a que si lo que está no funciona, tratemos algo nuevo. Hay una escuela charter que va a ser dirigida por el Boys and Girls Club, y no es que van a ser los dueños de esa escuela, es como los residenciales públicos. La escuela va a seguir siendo pública, pero un privado va a administrar ese plantel por 5 años. Y yo no le veo nada malo a eso. Yo creo que ese modelo híbrido podría ser positivo y podría ser un cambio distinto en lo medular, que es lo educativo, no en si hay suficiente, cosas en las facilidades, en el campus. Así que yo creo que el análisis tiene que ir dos partes. La cuestión de los vagones y de las facilidades, bien. Pero la educación, el currículo, ¿qué están aprendiendo los muchachos? Esa es la parte para mí más importante, que yo creo que se pierde en toda la discusión esta de vamos a ver lo que dice Julia Kelleher, vamos a mirar esto como un espectáculo de gladiadores.
Vamos a hablar de verdad, porque es que aquí empezamos con esa filosofía, y aquí esto se ha hecho, la cosa administrativa, y se ha olvidado de la verdadera reforma curricular. ¿Qué demonios reforma curricular hay que hacer aquí? Te voy a decir primero, uno. Si se debió haber cerrado la escuela Jurutungo versus la escuela del barrio Jaguar de Yey, eso podrá tener su mérito, y tuvo su mérito. Ya decidieron que se cerró la de Jurutungo y se quedó en Jaraguay, y hoy estamos en el barrio Jaraguay, o en Jaguar, que es el Yey. Jaraguay es otro, ese era el Ismael Rivera. En el barrio Jaguar, pues en el barrio Jaguar, con eso tenemos que bregar. Y si hay un camión, que no debía haber un camión, pues con el camión estamos. Hoy esa es la realidad. Ya la crítica ahí en el ¡ay, que no debe ser el camión, que no debe ser la escuela donde yo nací, tanto quería, en Juan B. Hay, que al lado de Alta Mesa la cerrada! Pues se cerró.
Es que no es eso, Carlos.
Pero ya no hoy, lo que quiero decir, ya eso se acabó. Con el camión y con la escuela como está, con eso hay que bregar. Ya se acabó, punto. Ya. O sea, me harta oír la misma estupidez día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. No hay más nada que decir. No hay más nada que decir, eso es lo que la prensa tiene que cubrir, eso es lo que los maestros tienen que decir, eso es lo que los grupos gremiales tienen que decir, eso es lo que Julia Kelleher va a estar... ¡No!
Está bien, Carlos,
ya
pero...
se acabó la discusión, yo estoy de acuerdo, el momento de discusión lo hubo.
Pero es importante pensar sobre eso.
Hoy no lo vamos a abrir, hoy no lo abre, o sea, hoy no está esa escuela cerrada abierta. Pues la discusión no puede ser esa hoy. Hoy es con los vagones que hay allí, con los líos que haya, con los problemas, ¿cómo lo hacemos eficiente? Esa es la pregunta hoy. Segundo lugar, para atender la escuela elemental y pública, incluso no hay que hacer ninguna reforma. En la escuela usted lo que aprende es disciplina, hábitos de estudio, respeto a los demás, identificación de temas, de descubrirte un mundo de conocimiento que existe, para que tú te puedas encaminar. Para eso no hace falta un filósofo. Eso lo sabemos. Eso existe. El maestro de la escuela elemental te abre un mundo. Te enseña un rigor. Te enseña una disciplina. Te enseña un respeto social. Esos no son grandes misterios. Se hacía antes cuando éramos pobres. ¿Cómo demonios no lo podemos hacer hoy? Oye, cuando había lazos comunitarios que lo hemos dejado hacer. En mi casa, que nosotros venimos de Morovis, cada vez que una de mis primas usualmente venía a estudiar a la universidad, en casa la recibíamos. Y eran muchachitas que venían, mis primas, como en el caso de mis papás, también venían de Morovis, de una situación económica difícil. ¿Y sabes qué, Leo? Esas primas que eran mayores que mi hermano y que yo, se sentaban con mi hermano y conmigo y nos ayudaban a aprender a leer. Y las materias. No eran científicas. No eran lingüistas. Tenían unos conocimientos rudimentarios como los puede tener el que está empezando, ¿verdad?, a desarrollarse académicamente. Pero me ayudaban a mí eso y me hicieron diferencia. ¿Cómo me quieres decir a mí ahora que eso no se puede hacer? Que no hay nadie que pueda ayudar a un muchacho a leer. Que no hay alguien que le diga, esto es a las 8 y a las 8 llegó. Y usted se aguanta ahí hasta las 9. Y aquí es la profesora y usted lo respeta. Y ese que está al lado suyo es un compañero que tiene una dignidad. Y usted no le va a dar un burrunazo. Ni se va a burlar de él. Pero no hace falta más nada. Porque eso se perdió. Porque esto no lo podemos discutir. Porque tenemos que estar en la estupidez. Porque pues no saben por qué el país se fastidió. Si no es tan complicado. La función de un maestro de escuela pública no es tan complicada. Es muy grave y muy seria, pero no es complicada. Y todo este chorre buscones e irresponsables que han perdido el norte, porque han perdido el norte, han ocasionado esta crisis. Y no se lo voy a permitir más. Hay que decir ya las cosas, como dice Rosa, como son. No hay razón para eso. No hay razón para que en la escuela no haya disciplina. No hay razón para que no se aprenda a leer. No hay razón para que se cuelguen en esas pruebas. No hay razón. No tiene que ver con el salón de clases. No tiene que ver con que cerraron la escuela. Es que no hay rigor. No hay orgullo en hacer las cosas. Pues no.
No, pero yo no creo que deba generalizar, Carlos, porque obviamente hay
Leo,
hay,
¿cómo que no generalizar? ¿Qué demonios estamos viendo?
Pero, Carlos,
un desastre.
Está bien, pero eso es a nivel macro, pero hay bolsillos de maestros responsables que hacen su trabajo y que llegan allí, imponen rigor, imponen, y todo sabe, porque claro
pues, pero eso no derrota lo que estoy diciendo.
No lo derrota, lo que te quiero decir es que no es un sistema, no es un único saco, que hay gente que se ha dedicado con vocación a hacer, y que lo hacen, obviamente tú lo sabes porque lo has vivido.
Pero eso no son los que están hablando aquí, lo que son los obstaculizadores. Ya yo me cansé del ay.
Pero es un.
Yo
es
quiero dúes.
Pero es un pasaje.
Yo quiero ejecutores. Pero, yo no quiero gente que se queje más. Yo no quiero gente que espere al gobierno.
Pero Carlos, esto es todos los años. Son los mismos titulares.
Vamos a acabar esa tontería. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando tonterías? ¿Por qué todos los años tenemos que aguantar el mismo titular? ¿Por qué ya yo tengo que oír a doña Aida, que es una persona seria, decir lo que ya yo sé que va a decir? Porque el funcionario de turno del Departamento de Educación acaba haciendo lo mismo siempre. ¿Por qué la oposición acaba haciendo lo mismo siempre? ¿Por qué los analistas acabamos haciendo la misma estupidez? Uno no se cansa de esto. Del fracaso. ¿Por qué tenemos que hacer este embuste? Es un embuste, Leo. Vivimos un embuste. Y llega un momento en que yo me siento indignado. O sea, me dice que no quiero esto. No lo quiero. No quiero venir aquí por las mañanas sin la misma estupidez. Entonces la gente me oye y dice, sí, tiene razón lo que dice, pues vamos a cambiarlo. Vamos a alterar esta cosa. Yo quisiera que mañana la cubierta noticiosa no sea de esta estupidez. No quiero oír a la Federación de Maestros y la Asociación diciendo las mismas estupideces. No quiero oír a Julia Kelles diciendo la misma estupidez ni a Rosselló. Quiero padres, madres, estudiantes comprometidos. Quiero una comunidad decidiendo de echar esto para adelante. Esto no es tan difícil. Tareb, yo seré un soñador, pero como decía John Lennon, no soy el único. Hay un montón de gente que piensa así, que quisiera y piensa que puede ser distinto. Y puede serlo. ¿Por qué demonios nos hemos empecinado con la mediocridad y a seguir en la misma estupidez? pues no sé. Perdón, Alexa Bruto, pero estoy harto. Pero es cansé, Leo.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.